Saludamos a nuestra audiencia de Radio Colores. Ya sabes que es la radio de la Universidad Popular de Palencia y que nos estás escuchando en el 107.7 de la FM o si lo haces a través de internet en radiocolores.es. Estamos celebrando la jornada de radio por la utopía que hacemos todos los años al finalizar el curso. Este año la hacemos coincidir el 20 de junio, que es el Día Mundial de las Personas Refugiadas, y en torno a eso están yendo todos los contenidos que estáis escuchando a lo largo de esta jornada, o que después, a lo largo de todo el año, podéis seguir escuchando en los diferentes podcasts de los diferentes programas que hemos emitido en esta, que estamos emitiendo en esta jornada. Hablando de refugiados, hay poblaciones históricas ya con mucho tiempo en el éxodo y en campamentos de refugiados, como es la del pueblo palestino. Está con nosotros un palestino. No sé si decirle palestino, porque es, lleva mucho tiempo en Palencia. Raúd Mahfoud, buenos días.
Buenos días.
¿He pronunciado bien tu nombre?
Casi.
Bueno, ya aprenderemos.
Bien.
Deberíamos de saber pronunciar mejor los nombres árabes, ¿no? Por el legado andalusí que tenemos.
Pues sí, porque el español tenía parte de árabe. Y cuando se empezó, quiero decir, el castellano, había una mezcla de varios idiomas casi ahí en Andalucía, ¿no? Entonces, pues sí, sabiendo, habiendo estado ahí varios siglos, pues sí que se debería hablarlo bien y pronunciarlo bien.
Saber un poco más
bueno,
de eso.
Ya se perdió el hábito.
Sí. Bueno, no obstante, hay muchas palabras del castellano que tienen origen todas.
Más del 5%,
en,
el diccionario.
Que tienen origen árabe.
Sí, sí.
Bueno, Raúl es médico, digo que es médico porque es jubilado, lo estábamos comentando antes de empezar, pero un médico es médico toda la vida, ¿no?
Sí, sí.
Como un carpintero o un docente. Llevas aquí desde 1981, ¿no?
En Palencia. Sí, llevaba unos 10 años antes, estuve en Valladolid. Quiere decir que me siento castellano a tope.
A tope. Bueno, pero ¿tienes vinculación? ¿Viajas a Palestina o tienes vinculación, familia allí?
La verdad, en Palestina no me queda más que primos. Y la última vez que viajé con ciertas dificultades fue en el año 95. En el 95 para acá no he vuelto.
Ahora serían todavía mayores las dificultades, ¿no? Porque no te dejarían
Hay
pasar.
Muchas dificultades para entrar y luego la actuación de la policía israelí es a veces perversa, son gente que te pueden hasta maltratar. Aunque tengas pasaporte español.
Sí, bueno, ya hemos visto lo que ha pasado con la flotilla por la libertad.
Sí, sí, sí. Te cachean, te ofenden. Entonces, si reaccionas como debe ser, pues a lo mejor te fusilan. O sea, esto es de bala fácil. Y entonces evito ir, ¿sabes? Porque me queda, te digo simplemente, o primos, la verdad también tengo propiedades ahí, pero están adjudicadas a los primos y yo no puedo pedir nada. Y sé que tengo también un cacho de tierra que es mío, los colonos, al lado de mi pueblo hay varias colonias de israelíes, pues han apoderado de este terreno, son 1000 metros, y hicieron una casa que la cual yo no puedo reclamar absolutamente nada delante de tribunales ni delante de nadie.
Bueno, tú eres un, para hablar de Palestina, eres un invitado especial, ¿no? Porque conoces la zona por la familia, porque eres de allí, porque tienes una sensibilidad. Quería hablar de los refugiados, pero el tema de los colonos también, yo creo que es importante, porque lo decimos, pero yo creo que es importante repetirlo para que la gente, las personas, nos hagamos idea de qué implica, o sea, cuál es el papel de los colonos en Israel. el ejemplo este que tú has contado, sí, tienes sí, una tierra y...
Mi pueblo está rodeado de 3 o 4 colonias. Y estos, además de apoderarse de las tierras nuestras, controlan las cosechas, controlan el cultivo de los olivos, queman las cosechas, arrancan los olivos y agresiones a diario. O sea, las agresiones en cualquier momento bajan al pueblo y golpean y pegan, están protegidos tanto por la policía como por el ejército. Entonces hay un enfrentamiento constante ahí con los colonos. O sea, se quedan con todo. Nadie les pide nada. Es como los ocupas de aquí que entran y se queda con la casa. Ellos se quedan con todo.
Aunque vive gente allí. Aunque viva gente, usted o la estén utilizando otras personas.
Sí, aunque la estés utilizando, labrando y todo.
Y ellos entran y dicen, esto es mío.
Entran, sí, lo rodean y edifican una casa en un mes y ahí se quedan. Y además van gente, esta gente va armada. O sea, ahí se arman hasta los chavales de 14, 15 años, manejan muy bien las pistolas, las metralletas. Mujeres, hombres, no hay distinción. Es una sociedad militar, además agresiva, no tienen en cuenta nada de las propiedades ajenas.
La ocupación israelí empieza en 1948, cuando Europa, y en concreto Inglaterra, le da a Israel un estado, que es en tierra palestina.
No, sí, empieza y fue anterior, sí, a esta fecha, anterior. Cuando los ingleses ya, cuando dividieron el mundo árabe, los ingleses o franceses, ambos fuerzas colonialistas repartieron estas tierras. Y Palestina tocó a los ingleses, y los ingleses poco a poco pues han ido preparando el terreno para la formación de un Estado israelí, acentuada después de la Segunda Guerra Mundial, y ya habían cometido varias masacres en pueblos palestinos, entre ellos muy famoso el año 47, se llama Deir Yassin, con lo cual sacrificaron a todos los del pueblo, mayores, pequeños, mujeres, y les echaron a un pozo. No era un pueblo grande, pero como este pueblo, otros centenares de pueblos. Oficialmente, los ingleses también habían preparado fuerzas israelíes que participó con los ingleses en la Segunda Guerra Mundial, y después era el núcleo que se formó de muchos grupos terroristas y el núcleo del ejército israelí actual. O sea, y a consecuencia de todo esto, pues emigraron entonces pues casi 1 millón de habitantes de Palestina, dividida teóricamente en el año 47 en 2 zonas, pero los israelíes se quedaron con ella. Y este 1 millón de personas hoy día son casi 4 millones. Están esparcidos por Líbano, por Siria, en campamentos de refugiados, de Jordania, gran parte. Y después del 48, pues vino también la guerra del 67, pues también pues expulsaron a muchos de palestinos. Y muchos de los que emigraron, fueron forzados a marcharse de ahí, pues sus pueblos, cuando alguno intentó volver, no encontró a su pueblo. De hecho, Israel destruyó más o menos 450 pueblos palestinos, borrados del mapa. Queda algún resto, alguna piedra, se ve más o menos.
¿Y esas tierras, esos 400 pueblos borrados del mapa, quién los ocupa? ¿Son colonias?
Son colonias, son cooperativas agrícolas,
pero israelíes.
Se llaman los kibbutz,
sí.
Estos eran gente utópica. Pensaba que Israel va a ser la tierra prometida, un paraíso, pero la verdad es una... Es una zona y una sociedad se ha vuelto muy agresiva, muy militarizada. Y ellos constantemente, quiere decir, las agresiones en Cisjordania, tanto de colonos como no colonos, son constantes. O sea, y por mucho intento de conversaciones, de paz y todo esto, no conduce a ninguna parte con Israel. Israel tiene una meta fija, que es extender su dominio desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates. El río Éufrates está en Irak, en Mesopotamia antigua, y ellos quieren realizar estos sueños, ¿no? Y esta tierra que dicen que le ha prometido Dios. Lo dudo que Dios promete tanta tierra y a base de matanzas a un pueblo. Son historias religiosas, antiguas, se han repetido en distintas civilizaciones de Mesopotamia. O sea, lo que pasa es que yo creo que hay intereses colonialistas detrás de todo esto y fueron apoyados por Europa y los Estados Unidos. Porque es una tierra rica, es una tierra de petróleo y es lo que suele pasar. Más que cumplir una tierra prometida de Moisés o cualquier otro profeta.
Para vivir en concordia. Hay intereses económicos y geoestratégicos. De las 4.000 personas que comentas que en este momento hay desplazadas de palestinos y palestinas, ¿cuántas de ellas viven en campamentos de refugiados?
Pues,
¿o la mayoría?
Sobre a lo mejor 3 millones o así en campamentos.
La gente vive en campamentos.
Sí, sí, sí.
Y,
en estado...
Y,
de chabolas.
Sí, cuéntanos tú la imagen. Bueno, no has ido por allí, pero sí que. ¿Cómo es la imagen? ¿Cómo es un campamento de refugiados?
Pues son campamentos, son casas hechas a veces de bloques de cemento, techos de zinc, techos de hierro. No tienen agua corriente, no tienen desagües. Es lamentable los olores y la poca salubridad que hay en estos campamentos. O sea, hacinados, son callejuelas muy pequeñas y la gente vive amontonada, o sea, literalmente amontonada. No hay espacios, no hay jardines, no hay columpios, no hay
yeah.
Que lo que una ciudad moderna.
Sí.
O puede tener nada de esto.
Es como una ciudad y la organización política de esa ciudad, ¿cómo es? ¿La gente cómo se organiza? Porque aquí una ciudad tiene un alcalde, hay responsables, ¿cómo...?
Son campamentos, bueno, hay de todo. La organización yo creo que es espontánea, no hay tal organización para el campamento. Eso depende de cada estado.
Sí.
Muchos estados los cercan y pasa lo que pase dentro.
Uh-huh.
O sea, tampoco les importa mucho.
Sí, porque en un...
Tienen sus colegios.
Eso te iba a preguntar. ¿Que la educación, la sanidad, cómo está organizada?
Las Naciones Unidas tiene una organización que se llama la UNRWA.
UNRWA.
La UNRWA, entre ayudas de comida y colegios, también tienen sus escuelas donde enseñan y ayudan a los niños. Y esta organización cada vez tiene menos presupuesto y hay más dificultades tanto para ayuda alimenticia como ayuda a la educación. Muchos países lo están boicoteando, a Estados Unidos lo ha boicoteado, y les acusan encima de colaborar con los palestinos, sí. Y ellos son una organización internacional de refugiados.
Y que además depende de la ONU, que no es una ONG, que es un organismo de la ONU.
A Netanyahu, que les acusó de colaborar con Hamas, y han bombardeado sus colegios en Gaza. Han bombardeado las escuelas, mataron a estudiantes, niños, les da igual, bajo el pretexto que la UNRWA ayuda a Hamas, y eso no es cierto. Y los demás países, pero en Jordania y todo eso, pues se incorporan también a las escuelas, no solo de la UNRWA, sino del propio Estado jordano, sirio y tal. En algunos que hablamos de edificación, también algunos pues han conseguido hacer alguna casita, ¿sabes?, de bloque y tal, son casas pequeñas y hacinadas, porque la gente ahí son familias de 8 a 10 personas, o sea, que no son familias pequeñas. Y hacinamiento en todos los sentidos, posibilidades de trabajo tienen menos que los demás también.
Sí, porque si la gente trabaja allí dentro del propio campamento, porque trabaje, por ejemplo, para organismos como UNRWA o como otras ONGs, o son, no sé, qué tipo de trabajo, o empresas que puede haber allí, o cómo,
empresas,
o no
en
hay.
En los campos de refugiados
no
hay
muy
pocas.
¿La gente sale a trabajar fuera?
Artesanos. Mejor, sí, artesanos encuentras, carpinteros, herreros, médicos
sí.
También. Ahí tienen su consulta para los refugiados, hay gente muy solidaria en este sentido, y empresas están fuera de los campos. Agricultura, se dedica mucho a la agricultura, y a lo mejor cada uno pues tiene un trocito
de tierra para sobrevivir
y dar de comer a la familia.
Cuando hay una población tan grande, con tanta miseria hacinada, los problemas de convivencia, me imagino que
no es que delincuencia, hay de todo.
Y eso, droga, la seguridad, ¿cómo se garantiza? El controlar y todo eso.
La seguridad es difícil, ¿eh?
Es difícil.
Porque entrar en un campamento de refugiados, por ejemplo, en Jordania mismo, es muy peligroso. Es muy peligroso porque hay tráfico de droga también, y te expones. O sea, ahí el que entra es casi como en Brasil. Procura no bajar del taxi porque puedes tener problemas. Y hay bastante delincuencia. Pero fuera de eso también, quiere decir, pero...
Sí, hombre, yo creo que cuando esto que tú nos estás contando, que dentro de un campo de refugiados hay delincuencia, es lógico cuando se hacina tanta gente sin nada, lógicamente la lucha por la supervivencia provoca ese tipo de cosas. Yo creo que hay que entender que es un tipo de violencia que se da dentro de eso, pero que es la consecuencia de una causa de desplazar y deshumanizar a una gente para meterla de la deshumanización que se hace con esa gente, ¿no? De meterla en un campo, de desplazarla de su tierra, de sus proyectos de vida.
Correcto, fíjate que desde el año...
Acércate 40, al micro.
Desde el año 48 que está esta gente fuera de su tierra, quiere decir que aspiran a volver algún día. Alguno conserva todavía la llave de su casa, pero quiere decir que poca fuerza tienen la económica, la preparación cultural suele ser deficiente, y desde el punto de vista sanitario, pues cuidar la salud, pues tienen siempre problemas. Y el índice de paro, pues entre la juventud suele ser alto. Y siempre en algún país estos, pues a veces discriminan el refugiado, aunque sea árabe, le discriminan de los nativos del propio Estado, que se da preferencia a los jordanos, por ejemplo, para trabajar que a un palestino. Siempre ha sido así.
Sí, la discriminación siempre no es tanto de, a veces, de nacionalidad o de cultura, sino de clase social, de ricos
también,
o pobres, ¿no?
También.
porque aquí en Europa, si vienen árabes pobres, les pero si vienen ricos, no se les abren las puertas.
El árabe rico del moro pobre.
Del moro pobre, efectivamente, sí.
Son términos que diferencian, pues eso, la clase y el poder económico de cada uno.
La situación actual de Palestina, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Esto tiene salida? ¿No tiene salida? ¿Será un resort para los ricos o qué salida tiene? Porque hablando de la utopía, nos gustaría pensar que esto...
La utopía, fíjate que hubo años, en los años 90, por ahí varias organizaciones palestinas, entre ellas organizaciones tanto de izquierda como la OLP, dentro de la OLP y fuera de la OLP, decían que a lo mejor era factible hacer un Estado democrático, realmente democrático, que coja a todo el mundo. En Palestina, pues caben ahí gente. Y que funcione, pues, el poder por las elecciones. Sin embargo, Israel no está dispuesta a compartir el poder con los árabes, con los que están viviendo allí, con nacionalidad israelí también. Y todos los acuerdos de Oslo que hizo Arafat ahí con Israel no sirven para nada. Han pasado muchos años y los israelíes siguen apoderando de las tierras de los palestinos en Cisjordania y siguen oprimiendo al pueblo, siguen maltratando a los presos, tanto políticos como no políticos, y con tortura, y se ha visto cómo han tratado a los españoles.
Sí, a los que han ido en la flotilla por la libertad.
En la flotilla. Y esto, pues, es un ejemplo suave. Si vas a las cárceles de los propios palestinos, son condiciones muy severas y son inhumanas. Y lo que no entendemos es cómo Europa, que defiende los derechos humanos, que permite que siga Israel cometiendo estas barbaridades tanto contra la población civil como de los presos políticos como contra toda la gente que vive ahí. Y la verdad es utópico pensar que se puede llegar a un acuerdo con Israel para formar un Estado. Era utópico y mira cómo ahora invaden el Líbano y quieren, pues, el sur del Líbano, o sea, descaradamente, o sea, no anda por las ramas. Entonces, ¿cómo se puede hacer acuerdos de paz que gente realmente lo que quiere es quedarse con todo lo que tienes?
Sí, que si alguna vez se ha estado cerca de una solución al reconocimiento del Estado palestino, cada vez está más lejos.
No, es falso. Quiere decir que ellos no están dispuestos a reconocer nada. Y de hecho, pues han quedado con todo lo que queda de Cisjordania. Si el 80% de la tierra de ahí no la tienen ellos. O sea, la tienen todos los pueblos nuestros rodeados, con carreteras, con campamentos, con colonos. Es que no. El Estado palestino es utópico. Con Israel es una utopía pura.
¿Y tú crees que esta situación se puede haber alguna solución o caminamos a la aniquilación total del pueblo palestino? Porque de hecho todo este conflicto que está habiendo este año, ya mucha gente sin ambages se califica como un genocidio, de exterminio de un pueblo, ¿no?
Es un genocidio. El pueblo palestino a lo largo de la historia ha padecido mucho. O sea, vamos a hablar de tiempo de Nabucodonosor, de los babilenios y de los asirios,
que hace 3.000 años,
de Macedonia y los mongoles y todas las fuerzas que pasaron por Palestina, pues han machacado al pueblo palestino, los nativos,
a los nativos
de esta tierra. Y a pesar de todas estas invasiones y masacres, y no olvidemos los cruzados, los cruzados también cometieron barbaridades en Acre, en Jerusalén, que la sangre llegaba más alta que el tobillo. Quiere decir que es un pueblo, a pesar de las calamidades y las matanzas y todo, ha salido adelante. Yo creo que es un pueblo luchador, es un pueblo tenaz y sobrevivirá a toda posibilidad de expansión del Estado de Israel.
Te voy a hacer una pregunta sobre el papel de las mujeres en todo esto, ¿no? ¿Qué papel tienen?
El papel de las mujeres es que desde que se formó la OLP, la mujer palestina se incorporó a la lucha. Y de hecho, en todos los ámbitos hay mujeres, hay ministras palestinas, luchadoras en varios campos. El papel de la mujer es fundamental.
Fundamental
para la lucha del pueblo palestino.
Y para mantener la resistencia y la moral, ¿no?
La moral y todo. Son mujeres duras, luchadoras. Hay muchos ejemplos. Las tratan muy mal. En las cárceles hay violaciones de mujeres, hay violaciones de todo tipo. Y sin embargo siguen luchando y no se desmoralizan. Es un papel fundamental en todos los campos, no solo económico, sino moral y hasta el parto. El parto de una Palestina es una lucha, porque es un pueblo con un riesgo tremendo de desaparecer, quiere decir, pero el papel de la mujer, la verdad, es fundamental y gracias a eso sobreviven los palestinos.
El tener, vamos, el poder quedarse embarazadas, tener hijos, para mantener la procreación, no me salía la palabra. Sí, sí, es una forma de resistencia, ¿no?
Es una forma de resistencia.
El tener hijos para que...
Para todo,
para que no desaparezca la pobreza. Precisamente por eso.
La especie nuestra.
Claro, precisamente por eso, en todo este genocidio, en todo este conflicto que tiene de esta guerra de Israel contra Palestina, las primeras que atacan son mujeres y niños, ¿no?
Y
mujeres embarazadas.
Porque el crecimiento demográfico, a pesar de un pueblo reprimido, es superior,
sí,
al crecimiento demográfico de los israelíes, que están europeizados con,
sí,
dos niños como mucho, ¿eh? Y entonces él ve un peligro en esto, y quizá es una de las razones que no admiten tener un estado compartido con los palestinos, porque peligran, aunque ellos pueden tener un poder económico superior, pero
en población, el crecimiento poblacional,
claro, población
es mayor.
Democráticamente puede conseguir el poder y ellos lo,
claro,
pierden.
De que, sí, sí.
Entonces ellos intentan matar a las mujeres, básicamente, y los niños.
Sí,
y no vacilan en absoluto.
Sí, por eso cuando ante la gente que dice que esto no es un genocidio, cuando se va por mujeres, que está demostrado, ¿no?, y a por niños, es que se quiere exterminar a una población, ¿no? Bueno, ¿qué utopía vemos para esto? Ya la vemos negra, más distópica, ¿no? Pero siempre tendremos que seguir conservando la esperanza, ¿no, Raúl?
Pues sí, yo digo yo que los israelíes algún día entrarán en razón y verán que no tienen futuro vivir de forma agresiva intentando dominar a los demás, sino hay que compartir todo, la propiedad de la tierra, la política y de todo. Es una utopía, con Israel es una utopía.
¿Entrarán o les harán entrar en razón, que está difícil?
Yo creo que Israel solo entra en razón por la fuerza, no hay otra.
Bueno, vamos a quedarnos con un mensaje así de que hay que seguir en la resistencia y denunciando los abusos, las agresiones, la vulneración de derechos humanos.
Los niños en Gaza, sí, se mueren de hambre,
de
no hay comida.
Sí.
No hay.
Sí, sí.
Entonces,
la deshumanización que se está
produciendo. Es una cárcel que está bloqueada por todas partes, o sea, no solo el mar, sino de la zona de Egipto, la zona de Israel. Entra lo que Israel quiere, nada más. A ver, si, y la verdad, pues se mueren de inanición, de anemias, de todo. Y no tienen pues hospitales ahora pues con unos medios pues primitivos.
Sí, además es que hospital que bombardean los hospitales intencionadamente,
hospitales.
Las escuelas, pues claro.
Los médicos en fronteras dicen que es que aquí se puede hacer lo que se puede, pero no mucho no, porque no hay material, no hay nada.
Bueno, tenemos que mirar estas realidades y,
sí, pues yo
y seguir defendiendo
que
los
derechos. Se mueva un poco más.
Sí, y sí.
Me sorprende que Europa mira para un lado.
Sí, sobre todo la Europa y los políticos, porque las poblaciones están saliendo, tienen otra sensibilidad y están denunciando todo lo que pasa allí y el genocidio que se está dando,
sí,
¿no?
Sí.
Pero hay ejemplos, pues mira, lo de Eurovisión, España ha tenido ahí una postura desde distancias, que yo creo que son cosas de esas las que tienen que empezar a mover lo que económicamente duele, porque si no, no...
Sí, sí, porque es un país agresivo, comete crímenes de guerra y estamos mirando. Hay que tomar una actitud y frenar aquello. No podemos estar con los ojos cerrados o mirar a otra parte. Esto no me parece bien. O sea, y espero que los demás países europeos actúen en consecuencia, bloquear el comercio con Israel, bloquear el deporte, bloquear lo que sea.
Sí, y no blanquear el genocidio ni la vulneración, la deshumanización y la vulneración de derechos humanos que se está haciendo. Bueno, pues con esto nos quedamos, Raúl. Muchas gracias, Raúl Magnuf. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Radio Colores hablando de la situación del pueblo palestino. Te invitamos a que vengas más veces para hablar del tema.
Cuando quieras.
Y a nuestra audiencia, pues bueno, en esta jornada de la utopía, pues nada, que hoy estáis escuchando esto, lo podéis seguir escuchando luego en nuestros podcast y en la radio, en la parrilla normal de contenidos, que nos ayuden a reflexionar estas voces y estos testimonios. Un saludo, salud y saludos utópicos y solidarios.